Bienvenidos a Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, yo soy Miguel Bárcena y les saludo con mucho gusto cuando son las 13 horas, 1 de la tarde en punto, tiempo del centro del país, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 98.9, la frecuencia modulada en Super Estéreo Milet y en otras frecuencias más, que a continuación le daré los datos. Bueno, pues ya estamos listos para iniciar esta barra informativa con la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Iniciamos también semana, una semana en la que seguramente pues habrá mucha información en lo electoral, en lo político, en los temas de seguridad. Seguiremos pendientes del juicio a Genaro García Luna y pues todo lo que se vaya generando en los próximos días. Y bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esto es parte de la información que tendremos para usted. Lamenta el presidente municipal Fernando Flores Fernández la riña de aficionados del Toluca y León. Las mujeres somos la fortaleza del cambio, la esperanza de los mexiquenses ya es imparable, dice Delfina Gómez. El prismo mexicano unido sabe alcanzar sus metas, asegura Alejandra del Moral. Gobiernos de coalición representan la mejor modalidad para que un Estado y país tenga un gobierno plural, dice el diputado del PRD, Omar Ortega. Pone en marcha el gobernador Alfredo del Mazo la modernización de la Avenida de las Partidas que agilizará los traslados entre Toluca y Lerma. Bien, pues ya estamos listos para iniciar este esfuerzo informativo, para compartir con usted lo más importante de la información en México y el mundo de los últimos días, de este fin de semana y desde luego de las últimas horas. Y bueno, pues seguramente pues usted se habrá enterado de esta bronca que se dio entre aficionados de Toluca y León en el municipio de Metepec. El presidente municipal, como señalamos hace un momento, Fernando Flores Fernández, pues lamentó esta pelea que se suscitó en las escalinatas del Cerro del Calvario, en el propio municipio de Metepec, muy cerca de donde nos encontramos. Joel Morales preparó el siguiente reporte, donde nos explica qué pasó y qué va a suceder con estos sujetos.
Una persona lesionada fue el saldo de una bronca que se registró en la escalinata de El Calvario del municipio de Metepec entre aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y del conjunto de León. En este sentido, Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, habló al respecto.
El ayuntamiento de Metepec lamenta profundamente los hechos violentos que se suscitaron la tarde de este domingo frente a las escalinatas del Calvario, aquí en el centro de nuestro municipio. La violencia que se desató era antecedida por una riña en el interior del estadio Nemesio 10 en Toluca, entre las porras de los equipos participantes en el torneo de fútbol. Lamentablemente, y como un primer dato preliminar, hay un hombre herido a causa de los golpes propinados por personas identificadas con la porra del equipo León. La intervención oportuna de nuestra policía de proximidad disipó la riña y resguardó a las personas heridas hasta la llegada de los cuerpos de emergencia para su atención. Lamentamos profundamente estas expresiones que deberían de quedarse en la euforia natural de una competencia deportiva y que dañan tanto al deporte como a la sociedad misma. Desde el C2 ponemos a su disposición a las autoridades competentes todos los elementos para deslindar responsabilidades y castigar a quienes con sus actos violentan la paz de nuestro municipio.
Aficionados de León subieron de inmediato a los autobuses para darse a la fuga. Cabe destacar que las investigaciones continúan y se buscará a los responsables. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Bueno, pues sí, habrá que dar con los responsables, pero ¿y las autoridades qué? ¿Y los operativos previos, durante y posteriores al partido qué? O ya en el momento en que termina el partido, pues simplemente las autoridades locales no tienen ninguna responsabilidad. Vimos lo que pasó, ya está perdida la cuenta, si fue el año pasado en el Estadio La Corregidora de Querétaro, que fue una batalla campal brutal que dejó decenas de heridos, afortunadamente no muertos, y se hace mucho escándalo, se vuelve un tema mediático, otra vez volvemos a repetir lo mismo, y pasan los días y nuevamente no sucede absolutamente nada. El tema no es nada más el de la vigilancia, que sea suficiente y eficiente, tiene que ver con la educación cívica, tiene que ver con la cultura. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los clubes para sensibilizar a sus barras? ¿Qué hacen los gobiernos, ya sean municipales o estatales, de los equipos que juegan en sus ciudades? Porque, pues, salvo cuando hay un clásico, por ejemplo, Tigres Monterrey o el América Chivas, pues en realidad no vemos que haya información suficiente o incluso campañas por parte de los equipos de la federación y desde luego de las autoridades, porque de lo contrario, este va a ser el cuento de nunca acabar. Y bueno, pues donde también se dan con todo es en la arena política, en las precampañas que iniciaron ya hace unos días y que, bueno, pues aunque están supuestamente dirigidas para los simpatizantes y militantes de los partidos, de las precandidatas únicas, que serán candidatas únicas, de las coaliciones y alianzas que ya están definidas, bueno, pues ahí igual continúan recorriendo los municipios mexiquenses, haciendo una serie de propuestas, pero sobre todo tratando de jalar, de concretar, de cuestionar el voto de sus militantes y de sus simpatizantes. Joel Morales Bravo tiene el reporte de las campañas de este fin de semana.
La maestra Delfina Gómez, precandidata única de Morena a la gobernatura del Estado de México, ante gran cantidad de mujeres morenistas, afirmó que ya viene el cambio y es imparable. En gran medida, por nosotras somos la esperanza y la fortaleza de la transformación.
Sí, siento que vamos muy bien, pero no nos podemos confiar. Recordemos un poquito qué pasó en el 2017, que ahorita me dio mucho gusto ver a muchos de ustedes, porque ya con canas, yo ayer me las pinté, pero ya con canas, ya nuestro cabello pinta canas, porque hace 6 años, pues todavía estábamos un poco más jóvenes. Nuestros niños, ya veo unos jovencitos, en ese tiempo tenían 12 años, 11 años, ahora ya tienen 18, 19, o los niños que apenas venían en brazos con sus mami y ahora tienen 6 años. Pero no podemos confiarnos, porque nos puede pasar, y yo lucho y pido que no sea así.
En su gira por Tlalnepantla, la maestra Delfina destacó que gracias al sector de la población de la Cuarta Transformación se ha fortalecido y ha crecido nuestro país. En tanto, llegó el momento de avanzar para construir el futuro de las nuevas generaciones y el PRI mexiquense unido sabe alcanzar sus metas, puntualizó la precandidata por la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra del Moral, quien además comentó.
A lo largo de la historia con ustedes nos hemos dado cuenta que los priistas hemos luchado y hemos alcanzado las metas que nos proponemos cuando vamos unidos, cuando estamos claros de a dónde queremos llegar y sobre todo la importancia del reto que tenemos enfrente. Todas y todos los que estamos aquí hemos pasado por buenas, malas y irregulares juntos. Pero sobre todo aquí en Chapultepec deben de sentirse muy orgullosos porque han demostrado que con unidad, con organización, pueden hacer cosas que nadie se imaginó que podían lograr.
Ante la militancia tricolor de Chapultepec, la precandidata priista indicó que la causa del Partido Revolucionario Institucional está en los mexiquenses. Finalmente, al participar en la reunión plenaria de senadores y diputados del PRD, el diputado Omar Ortega Álvarez, quien por cierto pretendía ser uno de los candidatos a la gobernatura del Estado de México y actualmente coordinador del grupo parlamentario de la 61 legislatura del Estado de México, destacó los beneficios que representa la reforma electoral de gobiernos de coalición aprobada en septiembre del 2022 en el Estado de México. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Y bueno, pues ayer estuvieron aquí los diputados y senadores del PRD y otras fuerzas políticas, celebraron su reunión de cara a definir lo que será la agenda legislativa del primer año del segundo periodo ordinario de sesiones, que ya va a arrancar en unos días, del Congreso Federal. Entre ellos estuvo el senador Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y en el Congreso de la Unión respectivamente. Ambos destacaron el trabajo legislativo de su bancada, o la bancada perredista aquí en el Estado de México, por haber impulsado importantes iniciativas de ley, entre las que destaca los gobiernos de coalición. En el marco de la reunión plenaria, diputados y senadores destacaron la iniciativa formulada por el grupo parlamentario del PRD para que el Estado de México pueda tener un gobierno plural a través de los gobiernos de coalición, y que pues esto es una de las monedas o cartas de negociación entre los partidos que forman las alianzas para, en caso de ganar, formar un gobierno de coalición y repartirse pues las distintas secretarías dependiendo de sus intereses o dependiendo de sus capacidades. Bueno, resaltaron también el respaldo de la dirección mexiquense del PRD para impulsar, promover y lograr que la iniciativa fuera ley y una realidad en este proceso electoral que ya se está llevando a cabo, como hemos dado cuenta aquí en este espacio. Y bueno, ayer revisando como siempre la información, sobre todo en Twitter, pues me encontré con que la maestra Delfina era tendencia, y obviamente pues revisamos la información y resulta que es tendencia porque la Auditoría Superior de la Federación pues encontró varias irregularidades que no han sido subsanadas en el uso de los recursos públicos cuando era titular de la Secretaría de Educación Pública. Se habla de más de 800 millones de pesos que pues no están comprobados o que no están bien ejercidos, y pues por esta razón otra vez la maestra fue tendencia con el manejo de los recursos públicos. E incluso se dice, no he visto la información completa, que algunos de estos recursos fueron asignados a empresas cuya razón social se encuentra en el municipio de Texcoco, del cual fue presidenta municipal. Pero para hablar de estos y otros temas ya está en la línea Daniel Camargo. Daniel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes, saludos a ti, a todas en el estudio, a tu auditorio. Fue un fin de semana muy agitado. Bien lo que comentas de esta investigación de la Auditoría Superior de la Federación, que habla de un desvío de más de 800 y tantos millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública cuando Delfina fue titular del área, ¿no? Los fantasmas del desvío, los fantasmas de los diezmos la siguen persiguiendo desde que fue presidenta municipal de Texcoco. Pero el día de hoy hubo una reunión con Pepe Coutolenc, líder del Partido Verde Ecologista y aliado de Morena, y que está impulsando también esta candidatura de Delfina Gómez para el gobierno del Estado de México. Y dice Pepe Coutolenc, le pregunté para cuestión de polémica y para este espacio, le pregunté acerca de que si era un tema que alguien estuviera manejando, que alguien estuviera manipulando a Delfina Gómez, porque él decía, sí, se comprobó lo del desvío en Texcoco, pero se comprobó que Delfina no es culpable. Sí, se está haciendo la investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación acerca del desvío de más de 800 millones de la Secretaría de Educación cuando Delfina fue titular, pero Delfina es una persona honorable. Entonces le preguntaba, yo para esos espacios, le preguntaba que si entonces alguien la estaba utilizando, que si entonces alguien estaba engañándola. Me dijo, pues simplemente no me dijo sí, no me dijo no, me dijo que Delfina era buena gente, que Delfina era buena persona y que no se le ha comprobado que ella haya cometido este tipo de desvíos o que haya cometido este tipo de ilícitos, y que incluso en el tema de Texcoco a quien multaron fue el gobierno municipal y no a ella como presidenta municipal, ¿no? Un tema que de verdad prende las alertas al interior de Morena. ¿Por qué? Porque es algo que sin duda alguna pondrá en jaque al partido, a quienes la rodean, a la misma precandidata Delfina Gómez Álvarez, y que no puede estar fuera del foco público. Algo que sigue pesando en el ánimo de los morenistas en el Estado de México, ¿no?
Sí, llama la atención, aquí lo comentó Pepe Coutolenc, la denuncia fue en contra del partido, pero la titular, la que ordenó ese desvío o esa reducción de los salarios de los trabajadores en Texcoco, pues era la presidenta, que era la maestra Delfina. Llamó la atención que la multa efectivamente fuera para el partido y no para ella, porque lo contrario ya estaría inhabilitada o estaría enfrentando algún proceso sancionador. Pero esto de la, pues hasta ahora no digamos malversación o mal uso, sino simplemente la falta de comprobación de recursos, tendría que ser subsanada por la propia secretaría, pero pues el hecho es que esto se dio dentro de la administración de la maestra Delfina. Y el tema de fondo, desde mi punto de vista, Daniel, es que esto pues pone en duda la capacidad de administración eficiente que pueda tener la maestra Delfina, si no la tuvo como presidenta municipal y no la tendría como secretaria de Educación Pública, pues deja muchas dudas su capacidad de administración, o sobre todo el equipo con el que se rodea, porque concediendo que es una buena mujer, una mujer buena, una mujer noble, etcétera, pero pues eso no te hace capaz de administrar un estado, y eso es peor. Te diría yo una cosa, es peor porque si no sabes y te rodeas de gente que abusa de tu buena confianza y que bajo el amparo, bajo su nombre, utilizan o malutilizan los recursos públicos, pues eso no abona su campaña, por lo menos en este momento, independientemente de que se aclaren las irregularidades.
¿Sí? Justo eso se le preguntó a Pepe Coutolenga el día de hoy, acerca de que si estaba rodeada de gente que la hiciera ver mal o gente que a lo mejor manejara algunas cosas a espaldas de ella. No supo qué contestar el líder del Verde Ecologista y solamente se afianzó en el tema de que Delfina es una persona honesta y que las investigaciones que se están haciendo pues no tienen nada que ver con ella, con su administración, a pesar de que ella fue titular en las dos áreas.
¿No? O sea, no tiene nada que ver, que quizá legalmente no tenga nada que ver con ella personalmente, pero tienen que ver con su administración. Y ella nombra a esos funcionarios públicos que la acompañan, y entonces si no tiene la capacidad para gobernar, pues entonces ¿en quién delega esas responsabilidades? ¿En un equipo de aprovechados, de gente que le ve la cara? Pues eso de todas maneras es grave lo uno y grave lo otro también, Daniel.
Y luego, entre paréntesis, si me lo permites, el día de hoy la primera encuesta del año en torno al escenario electoral pone 8 puntos de diferencia a Alejandra del Moral con Delfina Gómez Álvarez, siendo que hace 2 meses aproximadamente
eran 20
la diferencia
puntos.
Era como de 18.
Exacto, o sea que ya con candidatas definidas o precandidatas definidas, con alianzas definidas, esta brecha se ha acortado, y eso que todavía no empiezan las campañas. Pues vamos a ver qué tanto abona esto, pero vamos a estar muy pendientes como siempre. Te agradezco mucho, Daniel.
Un gusto, abrazo grande, que les vaya como se porten.
Daniel Camargo en esta colaboración especial, director de Cuestión de Polémica, en esta colaboración especial para la primera emisión de Línea en Alta Tensión. Regresaremos con más después de la pausa. Estamos de regreso, 13:01 p.m, 22 minutos, tiempo del centro, tiempo de Toluca, la capital del Estado de México, desde donde estamos transmitiendo en el 98.9 de la frecuencia modulada, en Super Estéreo Milet, también estamos en Valle de Bravo en el 93.5, en Atlacomulco en el 104.7, en la capital de Querétaro 103.1 y en San Juan del Río 93.1, en Guadalajara, la capital de Jalisco, nos puede escuchar en el 1510. Y bueno, como siempre, ponemos a su disposición nuestro WhatsApp en cabina para que nos envíe sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus denuncias. Estamos en el 729-306-9031. Marque usted o mande un WhatsApp, 729-306-9031. Por supuesto, nos puede escuchar a través de www.radiomilet.com.mx o en la aplicación Radio Milet, que puede usted bajar de manera gratuita en las tiendas virtuales de App Store y Play Store. Y bueno, pues mire, antes de retomar la información local, es preocupante lo que está pasando con el tema del metro, por dos razones. Aquí le dije hace más de una semana que el discurso del gobierno de la ciudad, de la doctora Sheinbaum, de sembrar esta duda de que todo este tipo de situaciones son atípicas, era para crear una narrativa y dejar abierta la puerta a un posible sabotaje, lo cual sería muy grave porque yo no creo que los trabajadores del metro, si es que realmente algunos de ellos estuvieran participando en acciones de sabotaje, arriesgaran su propia vida, porque se pueden morir. Digo, yo no creo que el señor que impactó el convoy del metro con el que estaba detenido sea parte de un complot o de un sabotaje en el cual le puede costar la vida. Pero, pues ya el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México ha dicho que se encontraron irregularidades, que hubo unos cables trozados, detuvieron al operador del metro que se impactó, que por lo que he visto, el señor estaba con la cadera recién operada, se le había fracturado, y lo fueron a sacar de su casa con una orden de presentación, y después lo regresaron y dicen que se le volvió a dislocar la cadera y lo tienen que volver a operar. Y todo esto pareciera como que se hace con mucha prisa para encontrar culpables o chivos expiatorios y limpiarle la cara a la jefa de gobierno y al director del metro. Pero todo esto que está sucediendo me da la razón de que este discurso de la jefa de gobierno era para ir construyendo una retórica en la que le echaban la culpa a otros. Ellos no tienen la culpa, cuando sabemos que lo que le pasa al metro es algo que tiene que ver en buena medida con la falta de presupuesto, la falta de mantenimiento, la falta de refacciones. Ciro Gómez Leiva ha estado presentando una serie de reportajes sobre en qué condiciones se encuentran los patios de mantenimiento, el canibalismo que se hace sobre los vagones para obtener piezas y ponérselas a otros, lo que se llaman piezas hechizas que tienen que rehacer los trabajadores. Ellos mismos tienen que comprar parte de la herramienta, cascos, luces para los túneles, y cuando uno ve los durmientes y estas partes de madera, pues están ya podridas, están deshaciendo, y eso no son eventos atípicos, eso ya es parte de lo que sucede cotidianamente con el tema del metro, precisamente por la falta de mantenimiento. Dice la doctora Sheinbaum que hay presupuesto suficiente. Bueno, si analizamos el presupuesto anualizado de los últimos años, vemos que hay una disminución. Pero además, aunque se está invirtiendo una cantidad considerable para el tema del metro, pues tiene que ver con la renovación, la modernización de la línea 1 y obviamente lo que se está haciendo con la línea 12. Pero de acuerdo a los trabajadores, y si usted se sube al metro, se va a encontrar letreros donde ellos dicen que hay muchas irregularidades. Salvo estas líneas, no le están dando el presupuesto necesario para el mantenimiento de las otras líneas. Convoyes que están desde la época de Díaz Ordaz, cuando se inauguró en el metro en el 69, viejos, maltratados, rayados, sucios, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que hemos visto es precisamente cómo se va construyendo esta narrativa para echarle la culpa a los demás. Lo más fácil es echarle la culpa a un trabajador, a un empleado, lo que se conoce como el error humano, porque de esa manera entonces se lavan la cara las autoridades. Esto pasaba también mucho en la aviación, cuando no había todo lo que hay hoy de tecnología que se podía estar escuchando, grabando, monitoreando, dando seguimiento puntual a dónde iba un avión, en dónde se encontraba. Pues si había un accidente, lo más fácil era decir, fue error humano. Y así las empresas fabricantes, pues, no tenían muchas complicaciones, ni las compañías aseguradoras, etcétera, etcétera. Dice Fernando Espino, quien es el líder del sindicato del metro, que lo que dijo el vocero de la fiscalía, pues revela su falta de conocimiento sobre la operación del metro, sobre el pilotaje automático, sobre la capacitación de los empleados. E insisto, a mí me da la impresión, no se necesita ser muy brillante para darse cuenta que todo esto es para quitarle presión, quitarle peso y sobre todo responsabilidad a los directivos del metro y a Claudia Sheinbaum. Y también porque desafortunadamente la Fiscalía de la Ciudad de México no es independiente. La señora Godoy ha dado muestras de no ser independiente, de ser una empleada más de Claudia Sheinbaum. Lo vimos cuando permitió que sus agentes violaran un amparo y detuvieran a Alejandra Cuevas, la hija de la excuñada de Gertz Manero, para satisfacer el deseo de venganza de Gertz Manero, y la tuvieron presa más de 2 años. Lo hemos visto con este tema del metro, lo hemos visto con la polarización que se dio contra el fiscal de Morelos, con el caso de esta joven que murió en la Ciudad de México y cuyo cuerpo fue tirado en la carretera a Cuernavaca, y todo ello para desacreditar al fiscal del estado de Morelos, que pues ha sido una piedra en el zapato para el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que aunque llegó por otro partido, pues él sabemos que es morenista y que apoya al presidente. ¿Qué le quiero decir? Que lo único que hemos visto es la politización de la justicia para beneficiar a unos y afectar a otros. Vamos a conversar, espero mañana, precisamente con Fernando Espino, el líder de los trabajadores del metro, para que nos dé sus puntos de vista y sobre todo, pues qué es lo que va a pasar, porque ahora, si fue sabotaje, es de terror que uno se suba al metro pensando que puede suceder en cualquier momento. Y si no es sabotaje, es peor, porque si estamos hablando ya de las pésimas condiciones en las que está el metro y un incidente, un cortocircuito, las humaredas, el que no abran o cierren las puertas, el que los convoyes se queden atorados a medio camino, pues eso pasa y va a seguir pasando en cualquier momento. Y la gente de verdad tiene miedo, hay una psicosis. Y no importa que estén ahí haciendo bola a los señores de la Guardia Nacional, porque pues eso no lo van a poder ellos evitar y tampoco lo van a poder solucionar. Vámonos con más de lo que sucede en la entidad con las breves mexiquenses.
Les saluda Claudia Maya, esta es la información. Para agilizar la conectividad vial entre Lerma y la capital mexiquense, el gobernador Alfredo del Mazo Maza puso en marcha la rehabilitación de la Avenida de las Partidas, la cual beneficiará la movilidad de miles de personas que diariamente transitan en esta región del Valle de Toluca. Dijo, seguimos impulsando muchas obras de infraestructura para mejorar la conectividad, la circulación, para disminuir los tiempos de traslado en todo el Valle de Toluca. Hoy estamos inaugurando una obra muy importante, se llama Avenida de las Partidas, es una vialidad de 4 kilómetros, así lo indicó. La Comisión del Agua en el Estado de México informa que concluyó la reparación de la fuga localizada en el macrocircuito de distribución de agua potable en un tramo ubicado en la colonia Izcalli-Ecatepec. Los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Tecámac ya perciben el suministro normal, toda vez que ayer por la mañana inició el llenado de la línea. El órgano de consolidación del sistema de justicia penal en el Estado de México avanza en la coordinación interinstitucional para la aplicación de localizadores electrónicos que permitan sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en casos específicos. Durante la primera sesión extraordinaria de las mesas de operación del órgano de consolidación del sistema de justicia penal, la directora general del Instituto de la Defensoría Pública, Leticia Cisneros, afirmó que además de proteger los derechos humanos de la población, se busca despresurizar los centros de prevención e reinserción social de personas que presuntamente cometieron delitos no graves. Bajo el lema mundial, sin estigma ni discriminación, llevemos a la lepra a su eliminación. La Secretaría de Salud del Estado de México, a través del Instituto de Salud del Estado de México, señala que en el año 2022 no se detectaron nuevos casos de este padecimiento en territorio mexiquense, por lo cual el panorama nacional es considerada una entidad con baja incidencia. En el marco del Día Mundial de la Lepra, se conmemora el último domingo de enero. La dependencia indicó que esta enfermedad infecciosa es causada por una bacteria, por lepra o bacilo de Hansen, que afecta principalmente la piel, nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y ojos. A casi 2 años de estar al frente de la central de abastos de Toluca, el actual consejo de administración ya ha logrado disminuir el robo de autos en un 70% en sus instalaciones. Además de que en días recientes se logró la detención de un individuo que pretendía llevarse un automóvil Suru, la cual fue detectada por cámaras de seguridad. Al señalar que del 2007 al 31 de agosto de 2022, 69.030 mujeres mexiquenses acudieron a la Ciudad de México a consolidar el servicio de interrupción legal de embarazo, la diputada Anaís Miriam Burgos, representante de la academia y colectivos feministas, llamaron a descongelar esta iniciativa en la cual la entidad, pues la situación representa un problema en la salud pública. En el foro Rompiendo Paradigmas, Educación Sexual en las Escuelas y el Aborto Legal en el Estado de México, realizado en el Congreso Local, la legisladora Anaís Burgos recordó que en compañía de diputados y diputadas de Morena, desde el 2021 presentó una iniciativa de la ley al hacer realidad el aborto legal en la entidad, la cual calificó de vanguardia.
Bien, vamos a hacer nuestro segundo corte. Está usted escuchando la primera emisión de Línea en Alta Tensión y bueno, vamos a regresar con las medidas para reforzar la vigilancia epidemiológica en el estado de Hidalgo. Y un caso que nuevamente pues afecta, ahuyenta el turismo allá en la península de Yucatán. Ahora fue precisamente en Chichén Itzá, en donde un turista polaco fue golpeado, obviamente pues por subir de manera indebida al castillo de Kukulcán. Esto y más al regresar. Una de la tarde con 41 minutos en el centro de la capital de la República Mexicana, mismo horario en el Estado de México. Y bueno, le decía a usted que en Hidalgo se reforzó la vigilancia epidemiológica. Recuerde usted que las enfermedades son de temporada, ¿no? Son enfermedades que tienen que ver con el frío, con el calor. Algunas afectan las vías respiratorias, otras afectan el estómago, los intestinos, en fin, todo tiene que ver precisamente con el clima y también con la descomposición de los alimentos. Vamos a la redacción de Miled Hidalgo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 28 se extenderá sobre el noreste de México. Interactuará con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, provocando chubascos y vientos de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el frente frío número 29, muy próximo a la frontera noroeste del país, mismo que interactuará con un vórtice de núcleo frío y con la entrada de humedad producida por las corrientes en chorro polar y la subtropical, producirá vientos fuertes con tolvaneras, además de lluvias que pueden ser fuertes en Baja California y caída de nieve o aguanieve en las sierras de dicho estado, así como chubascos en Sonora, Chihuahua y Durango. En tanto que la entrada de humedad del Mar Caribe generará lluvias aisladas sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará tiempo estable, ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.
Bueno, ya nos adelantaron. Muchas gracias por adelantarnos el pronóstico del clima y sobre todo que viene para la próxima semana. Recuerde usted que estamos en plena temporada de frentes fríos. Vienen y se van y ni nos enteramos, pero lo que sí resentimos son precisamente las condiciones climáticas que, por cierto, en algunos lugares han estado verdaderamente congelantes. Podemos ir ahora sí a la redacción de Miled Hidalgo para ver cómo está el tema precisamente de la supervisión epidemiológica. Adelante. Fónica, para que nos cuente qué ha dicho el presidente López Obrador, sobre todo en relación a las respuestas que le ha dado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que por cierto presentaron un libro la semana pasada, fueron muy criticados en redes. Estuvo Carmen Aristegui, obviamente los bots de la 4T se fueron contra ella diciendo que era una traidora, y ya sabe usted todo lo que dicen, como si la gente no pudiera ser congruente precisamente con criticar al poder y con criticar todo aquello que está mal. ¿O creen que los periodistas tienen que tener solo filias y fobias? Puede uno tener simpatías, pero eso no quiere decir que no externe su punto de vista con respecto incluso a las cosas que haga mal alguien por quien alguien haya decidido votar en algún momento determinado. Y pues a mí me parece muy, muy peligroso, porque esto sigue abonando al clima de denostación, de vulnerabilidad, de exhibir a los periodistas para que haya un linchamiento, como dice mi querida Ana Mariola Buenaga, quien por cierto vi el sábado en la Ibero en el homenaje al doctor Prieto, los linchamientos digitales, ¿no? Que mientras están ahí en lo digital, pues no deja de ser muy agresivo, muy intimidante. El problema es que de lo digital, de lo virtual, pasamos a lo real, y ya hemos visto lo que pasa y lo que ha pasado con muchos periodistas aquí en México. Carlos Lara, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el presidente con respecto al presidente consejero del INE, de Ciro Murayama y de todos ellos?
Pues bueno, Miguel, un saludo para ti, para todo el auditorio. Feliz arranque de semana. Y bueno, pues sí, se fue con todo contra Lorenzo Córdoba, el presidente de la República. Hoy habló acerca pues de esta presentación de las declaraciones que se han dado justamente en las últimas horas en torno pues al plan B, a que van a enfrentar con todos los recursos legales desde el INE. El plan B también, bueno, este fin se llamó a la sociedad civil a que también interponga recursos, ¿no?, ante la autoridad sobre esta polémica ley. Y bueno, pues el presidente de la República, peculiar a su estilo, bueno, pues se arremetió contra Lorenzo Córdoba y pues bueno, pues le llamó hasta farsante, Miguel. Mira, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana, ahí en el Palacio Nacional.
Ese un servidor público que, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo. Hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, mi señor. Pero, pues, así suele pasar, ¿no? A veces.
Y pues bueno, pues el presidente de la República continuó diciendo que pues están en su derecho, ¿no? Quienes quieran interponer los recursos, pero bueno, pues al final de cuentas el presidente de la República sigue con el discurso de que pues hay que seguir atacando al INE y sobre todo, bueno, el jefe del Ejecutivo dijo que pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si procede o no todo lo que se ha estado haciendo por parte de los partidos de oposición. Recordar también que el municipio de Chihuahua también interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte también por el Plan B. Y ahora, bueno, pues ya también el INE ya va a interponer los recursos también ante el máximo órgano de justicia del país. Y también, Miguel, pues este fin de semana ves que ya arrancaron las campañas, bueno, las precampañas en Estados Unidos, ¿no? En búsqueda de la presidencia de la República en Estados Unidos. Donald Trump, bueno, pues anda muy activo. Mike Pompeo, ¿no? Con este libro que se va a conocer, donde pues técnicamente aseguran que doblaron al gobierno mexicano en aquellos momentos de crisis, ¿te acuerdas? Recordemos al auditorio donde, bueno, pues las oleadas de migrantes llegaban a México, intentaban llegar a los Estados Unidos y se establecían programas pues de retorno, ¿no? Los recibían en Estados Unidos, pero en los que se tramitaban sus trámites migratorios, pues los devolvían para México y técnicamente Tijuana, Ciudad Juárez y los puntos fronterizos se volvían colonias, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese tiempo, bueno, eran los haitianos, luego fueron los venezolanos, los cubanos? En fin, hoy el presidente de la República también le respondió a Donald Trump. Bueno, primero le dijo que era su amigo, ¿no? Que lo respetaba, que siempre lo respetó mucho, pero pues también dice el presidente de la República que no se va a enganchar con lo que diga Donald Trump.
Yo creo que él está explicando, ya lo había hecho en otra ocasión. No, y no vamos a permitirlo, pero tampoco vamos a caer en ninguna provocación. No nos vamos a enganchar, no vamos a ir a todas, no vamos a gastar la pólvora en infiernitos. Ya, la política requiere de saber distinguir qué es una escaramuza, qué es una batalla, qué es una guerra. Ya, a la primera.
Y te acuerdas que también el gobernador de Texas, Greg Abbott, había dicho que pues iban a poner tanques, ¿no?, en la frontera con México. También el presidente López Obrador pues le respondió y le dijo que esos son técnicamente pues payasadas. Miguel, auditorio, así las cosas que ocurren y acontecen, pues bueno, pues este día, en este arranque de semana, cuando el presidente de la República, bueno, pues hoy repartió y repartió con todo.
Pues sí, reparte cuando le conviene, ¿no? Ahora sí, como dicen, sacatito para el conejo, cada vez que le preguntan por Trump, ahí sí no le entre, ¿no? No vamos a caer en provocaciones, pero él se la pasa provocando a personajes que no tienen muchas veces, bueno, no, ninguno tiene el foro que él tiene para defenderse, porque él ataca desde la mañanera, y entonces sí se va contra unos. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se van a ir ya en unos meses, y vamos a ver qué tanto cambia su animadversión hacia el Instituto Electoral, porque él lo ha llevado a terrenos más de tipo personal, pero para encubrir esa animadversión que tiene, lo quiere hacer ver como si fuera algo institucional. La verdad es patológico lo que hace el presidente, porque en el caso de Trump jamás se atreve a confrontarlo, ni cuando era candidato, ni cuando era presidente, ni ahora que dejó la presidencia, lo cual habla pues de su vulnerabilidad o cómo él se siente en menor, digamos, en igualdad de circunstancias con respecto a Trump. Pero bueno, vamos a estar pendientes. Muchísimas gracias, Carlos.
Un abrazo, buena tarde.
Y bueno, pues también me imagino que le ha de haber calado hondo al presidente este colectivo que dio a conocer el día de hoy. Presentarían un proyecto, un nuevo proyecto de país en el que están pues nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral durante mucho tiempo del PRD, el que logró aglutinar a todos estos movimientos de izquierda en un partido después de que se había generado el Movimiento de Reconstrucción Nacional después de los sismos del 85, Francisco Labastida, quien fue candidato a la presidencia, que ocupó muchos cargos en los gobiernos federales, el doctor Narro, ex rector de la UNAM, ex secretario de Salud. Bueno, pues todos ellos, junto con el ex rector de la UNAM también, Francisco Barnés de Castro, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, la exdirectora general del Registro Nacional de Electores, Clara Hussiman, entre otros, pues a partir de hoy van a presentar lo que se conoce punto de partida, un nuevo proyecto de país en el que participan unos 25 políticos, académicos y líderes sociales para recomponer, eso es lo que ellos afirman, el país ante un Estado omiso y autoritario que militariza desde el poder y que ha dañado la economía, la salud, la educación y que prácticamente no tiene rumbo. De acuerdo con el documento que dieron a conocer y que se ha filtrado en los medios, están todas las personas que mencioné, también el empresario Carlos Salazar, Patricia Mercado, Dante Delgado, Salomón Chertorivsky, Francisco Bolívar Zapata, Fernando Gabilondo, Marilena Medina Mora, y José Woldenberg, Luz Farías Macchi, abogado y analista, y como ya mencionaba, los ex-rectores de la UNAM, Francisco Barnés y Marilena Medina Mora. Enrique Lascano le va a comentar con mayor detalle lo que esto implica, que es muy importante, y que seguramente pues ya estaremos escuchando mañana al presidente descalificarlos. Así es que bueno, vamos al tema del turista este que golpearon en Yucatán. Primero lo de los taxis en Cancún, ahora este turista que golpean en Yucatán, en Chichén, y digo, ¿qué les pasa? Porque estos dos estados captan un número muy importante de turistas. Mérida, Cancún, es la puerta de entrada, lo que se conoce como el mundo maya, y las autoridades, tanto locales, las municipales, como la gobernadora de Quintana Roo, en el caso de los taxistas, Mara Lezama, que aquí hemos dicho que, bueno, pues con todo el respeto y el cariño que le tengo, porque la conozco muy bien desde hace muchos años, pues iban a encontrar un estado con muchos problemas y yo no sé si tengan realmente la capacidad para solucionarlos, pero el hecho es que en la medida en que se presenten estos incidentes, Estados Unidos y otros países emiten alertas para que sus ciudadanos no viajen a México. Y hay mucha oferta turística y hay una gran pelea precisamente por los turistas, y a México no le conviene que este tipo de situaciones se sigan presentando. Vamos al reporte.
La explanada de la zona arqueológica de Chichén Itzá se volvió a convertir en un lugar de castigo, luego de que varios turistas nacionales y extranjeros gritaban consignas y golpeaban a un visitante originario de Polonia, que este sábado subió las escalinatas del castillo de Kukulcán, violando las reglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Castigaron al polaco golpeándolo con un palo por su osadía, mientras varios cuestionaron su actuar, al ser una estructura prehispánica considerada una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. El turista que subió este sábado sin permiso la escalinata poniente del castillo fue detenido y después de 12 horas de arresto administrativo fue puesto en libertad, dijo José Arturo Chap Cárdenas, titular del centro INAH Yucatán.
Bueno, pues eso es, qué bueno, digo, muchas veces quizá no lo sepan o lo hacen a propósito, pero ojalá las autoridades de todos los estados actuaran igual cuando la gente pues daña el mobiliario público, el transporte, como ha sucedido con el metro, y no nada más pues aprovecharse cuando son turistas extranjeros que a veces no saben o a veces pues simplemente no están conscientes de lo que están haciendo. Pero bueno, pues ya nos vamos, así llegamos al final de esta primera emisión de Línea de Alta Tensión, arrancando esta semana informativa. Yo soy Miguel Bárcena y lo dejo en la grata compañía de mi compañero y amigo Enrique Lascano, y lo invito para que nos acompañe mañana, de lunes a viernes, en punto de las 13 horas de la 1 de la tarde, en la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Buena tarde, buen provecho y hasta mañana.